9:40 en todo el país. Bueno, al principio dije ya, ¿no?, que me parece interesante la convocatoria de la Justicia Nacional a los partidos o a los frentes nacionales, ante, según dicen aquí, ante la sospecha de fraude. La audiencia a nivel nacional se va a realizar el 2 de octubre. Primero lo que se va a analizar es, aparentemente la justicia preguntaría a los frentes si realmente se necesita para estas elecciones la presencia de debedores internacionales. Ya recibí un par de mensajes de opinión sobre esto, porque yo pregunté realmente cuánto importa a nivel electoral, a nivel nacional, Misiones. Un oyente me dice, Misiones ni mueve la balanza, Magno. No seamos ingenuos. Pablo Chir, ¿usted qué opina de esto? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, un gusto saludarle. Coincido que Misiones no mueve la balanza, pero tampoco tenemos que ser tan ingenuos en no ser prevenidos y cuidadosos en cuanto a la posibilidad de un fraude. Porque frente a la realidad de que el Frente para la Victoria hoy está absolutamente por encima de los demás candidatos y del candidato oficial, aquí puede pasar cualquier cosa y hay que estar muy preparados con fiscales muy, muy capacitados, formados y que cumplan a rajatabla los controles. Y en segundo lugar, por supuesto, lo que tiene que ver con el traslado de urnas. Y mire, no me parecería mal la presencia de veedores para que observen que hay transparencia. Además, Misiones en el contexto nacional está lleno de sospechas. Es realmente hoy una vergüenza nacional todas las cosas que se están diciendo. Y nosotros tenemos que cambiar la imagen de nuestra querida provincia, que no se merece este tratamiento.
Ahora, concretamente, insisto una vez más esto y pasamos a otro tema. ¿Realmente la cuestión de Misiones importa a nivel nacional? ¿Importa que estemos sospechados? ¿Importa que haya tanto Zulema? ¿Preocupa a nivel nacional esta realidad en Misiones?
Yo creo que se mediatiza y hay algunos oportunistas que lo hacen, porque como aquí en Misiones están tan bajos en las encuestas, tratan de usufructuar de eso para tener, en este caso, prensa nacional, tratar de generar siempre caos, conflicto, porque esa premisa de dividir para reinar indudablemente les ha dado buen rédito. Esto en primer lugar. En segundo lugar, sí, sería muy bueno reivindicar la provincia de Misiones después de todo lo que sucedió en los últimos meses. Sería muy positivo una elección transparente, una elección que sea un ejemplo, que termine muy bien, y eso permitiría de alguna manera reivindicar lo que Misiones es.
Fíjese lo que opina la gente, vicegobernador. Dice un mensaje magno, Misiones es para el padrón nacional lo que Olimpo de Bahía Blanca es para la AFA, dice César, ¿no?
Y tiene razón, César, es así, es verdad.
Bueno, le quiero hacer una pregunta muy rápida, porque realmente hay, digamos, ha tomado importancia a nivel local, a nivel provincial. Pablo Juan Chirch, ¿usted es profesor, no es profesor? ¿Es docente, no es docente? ¿Es pastor, no es pastor? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted, por favor?
Tengo mi currículum en internet desde siempre. Jamás he hecho usufructo de un título que no tengo. A veces en los actos la gente usa la expresión licenciado. Yo no puedo estar aclarando en cada acto que no soy licenciado. Nunca dije que soy licenciado. En segundo lugar, fui profesor por más de 20 años en el Instituto Teológico Bautista de Misiones. Lo pueden certificar con el rector actual, con el decano académico. Tengo la certificación de eso. Yo he hecho mis estudios teológicos en ese ámbito y he enseñado, y centenares de alumnos han pasado por las aulas donde yo los he instruido. Usted sabe lo que quiere decir la palabra profesor, Magno, ¿no?
Sí.
Quiere decir instruir, enseñar, orientar, dirigir. Y profesor, indudablemente, es algo muy digno. Y en este sentido, yo me considero verdaderamente profesor, porque le puedo dar en este caso cátedra en cuanto a lo que verdaderamente ha sido mi especialidad.
Pero permítame una preguntita que esté un poquito más profunda, ¿pero usted tiene o no título habilitante como tal?
En este caso puntual me habilita el Instituto Teológico Bautista como profesor. Esto es lo que realmente sucede y tengo la certificación de el ejercicio como profesor en este caso. Ahora, mire usted, que la Universidad de San Andrés me haya aceptado como alumno para un posgrado, para poder tener la especialidad en gestión de situaciones educativas, cuyo título ya tengo. He cursado 2 años y ahora estoy terminando la tesis para la maestría en gestión y administración educativa. ¿A usted le parece poco eso? Mire, un título de posgrado, de magíster, indudablemente tiene mucho más relevancia que un título, en este caso, de licenciado o de profesor. Y tengo el título de la Universidad de San Andrés, que es una universidad tremendamente prestigiosa en el contexto nacional. Y he cursado los estudios ahí, he terminado y estoy próximo a defender mi tesis a fines de este año.
Así ahora, que yo lo que veo, vicegobernador, es que, digamos, hoy mismo, por ejemplo, en primera edición hay todo un tratamiento de la cuestión suya, y veo que contiene datos muy concretos, muy fuertes. Digo, caramba, bueno, me pone en duda, honestamente se lo digo.
Fíjese una cosa, Magno, ¿quién maneja hoy primera edición? Lo maneja Ramón Puerta.
¿Cómo?
Lo maneja Ramón Puerta. Ramón Puerta es el máximo opositor que nosotros tenemos, que está tratando de desacreditarme, está tratando de polarizar la elección con Mauri Clos, porque él sabe que el único que puede ganar es a Mauri Clos, que a mí no me va a poder ganar. En este momento le llevamos más de 25 puntos de diferencia. Entonces, la campaña sucia, el descrédito, y por encima de todas las cosas, como no me puedo encontrar actos de deshonestidad, que sí podemos encontrar en otros, y creo que el hombre tendría que mirarse muy, muy, muy hacia adentro, mirar la viga en su propio ojo y no la paja en el ojo ajeno, porque esto es colar el mosquito y tragarse el caballo, ¿me entiende? Y en este sentido hay muchas cuentas que tiene este hombre que resolver aquí en la provincia de
Ahora, Misiones. No obstante, yo insisto en esto, porque es oportuno que decirlo con usted al aire. Aquí figura, por ejemplo, en la nota del diario, que el Instituto Teológico Bautista, donde Chir cursó sus estudios y ejerce la docencia, no está reconocido ni por el Ministerio de Educación ni por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones.
Sí, pero fíjese usted, le vuelvo a repetir, usted sabe lo que quiere decir la palabra profesor, ¿no es cierto? El profesor es alguien que instruye, que enseña y que de alguna manera imparte conocimiento a los demás. Yo he hecho toda mi vida eso. Y acá no necesito, en este caso, tener colgado en mi pared un título habilitante en el sentido de haber egresado de una institución de nivel superlativo. Pero si a mí me acepta la Universidad de San Andrés, justamente porque se da cuenta de que yo soy una persona capacitada y formada, y le vuelvo a repetir, soy especialista en gestión y administración educativa, próximo a ser magíster, tengo muchísimo más título que cualquiera de aquellos que ostentan alguna cuestión o usufructan de un título que indudablemente lo único que hace es darle apariencia ante la sociedad. Por eso me considero profesor y mucho más profesor que cualquiera de los que están al frente de algún aula.
Bueno, quiero volver al tema electoral. Vicegobernador, se consigna que aparentemente también el juez federal con competencia electoral de Misiones convocaría a los frentes. ¿Usted tiene alguna novedad? ¿Su frente ha sido convocado? ¿Ha habido algún llamado en este aspecto?
Sí, sí, ha sido convocado y nosotros vamos a responder a esa convocatoria, vamos a dar nuestra opinión. Nosotros estamos absolutamente, en este caso, consustanciados con lo que está pasando en el plano provincial. Sabemos efectivamente de los riesgos que corremos. Y esto tiene que ver con el excelente posicionamiento político que gozamos hoy y la predilección en el electorado provincial. Y aunque vengan con todas las historias habidas y por haber, no le tenemos miedo, vamos a ganar las elecciones el 28 de octubre y vamos a ganar por amplísimo margen y también, indudablemente, vamos a generar en este caso un cambio y una transformación histórica en la provincia de Misiones.
Usted estuvo con el Colegio Médico. El tema fue la ley de provincial de salud. ¿Cómo ve la cuestión, Chirch?
Mire, los médicos están tremendamente disconformes con esta ley, porque esta ley concentra el poder en el ámbito ministerial y concentra el poder, en este caso, en una persona y en su defecto deja a criterio, por supuesto, de esa autoridad las decisiones trascendentes y fundamentales y yo creo que eso quita todo espíritu democrático a los colegios, que son verdaderamente los mentores y los que tendrían que sugerir y coordinar con las autoridades competentes las cuestiones que tienen que ver con salud, como también en el caso del Colegio de Abogados con la justicia. Por lo cual creo que acá se está cometiendo una gran aberración, se está cometiendo un gran error, y sobre todas las cosas esto está demostrando una vez más el deseo de concentración de poder que tiene que ver con un sistema feudal y no con una provincia con espíritu democrático.
¿Cómo ve usted? ¿Usted está en el interior, Church?
Estoy en Bernardo Irigoyen en este momento.
Ajá. ¿Cómo ve la cuestión? No sé si existe, no tengo muy bien los datos en este momento. El tema de la distribución de comida centralizada o atención de comedores comunitarios. ¿Cómo está esto en el interior, Church?
Es lamentable lo que está pasando. Hay realmente un disconformismo tremendo sobre esta situación, inclusive un desfinanciamiento muy importante. Hay localidades que no han recibido los recursos y cuyos chicos corren serio riesgo de no percibir su ración diaria de comida, que es lo único que perciben. Es un estado de indefensión, de injusticia, de miseria humana y producto del usufructo que han hecho quienes administran, en este caso, los recursos que tienen que ver con solucionar los problemas de la niñez y de los adultos mayores, que son los sectores más desamparados de nuestra sociedad. Esto tiene que ver con una acción fundamentalmente inhumana.
¿Y usted cómo haría en un posible gobierno, usted a cargo de solucionar esto? ¿Cómo soluciona, Chirich?
Esto tiene que, en un principio, transparentarse, manejarse con total honestidad. Esto tiene que ser administrado por organizaciones que realmente tienen que ver con el bien público, sea Cáritas, sean las organizaciones no gubernamentales, iglesias. Nosotros tenemos que concentrar en gente totalmente ligada al quehacer social, que sí detecta los cordones de pobreza. El Estado tiene que ocuparse de proveer los recursos y tal vez generar en forma conjunta con las organizaciones la estrategia, pero lo importante es buscar que el niño coma en su casa, que coma con su familia, recuperar la familia, que está por encima de todas las cosas, y el hecho de estar en familia le va a permitir también recibir amor, afecto, cariño, y por supuesto que el papá y la mamá sean sus primeros orientadores a quienes respete. Y en el caso de los chicos que están en el desamparo, los chicos que están abandonados, por supuesto establecer una política totalmente distinta, diferente, logrando que estén en hogares de día. Eso lo tenemos que instalar en toda la provincia, que esos hogares de día los contengan, les permita no solo estudiar, practicar deportes, higienizarse, recibir en este caso la instrucción que necesitan y el amor, que está por encima de todo, porque lo único que cubre las heridas de estas criaturas es el amor.
Chir, usted ha leído seguramente, habrá tenido tiempo de analizar, estos días se ha publicado, y parece ser que los índices nacionales indican que la pobreza ha sido reducida en forma interesante en la República Argentina. Usted que está recorriendo el interior y está en plena campaña política, ¿qué advierte en terreno misionero?
Misiones es una provincia rica que tiene muchísimos pobres, más de un 40% de pobres y más del...
Bueno, qué lástima. Se nos interrumpió. La comunicación vía, creo que, vía celular. Bueno, lo concreto, es fuerte la polémica y honestamente le quería insistir, era mi idea insistir con el tema de la usurpación de títulos o en todo caso aquello que es presentado hoy por digamos, analistas muy criteriosos, porque insisto que la publicación que hace hoy Primera Edición, con datos muy concretos, pero... me permito hacer un minuto, un pequeño análisis en forma personal. Estoy preocupado por esta revisión de títulos habilitantes. Realmente. ¿Por qué? Porque me toca un poco las generales de la ley, debería decirlo así. Y ya lo va a entender por qué le digo esto. Porque, digamos, el ejercer algo que no esté habilitado por la realidad, que no esté habilitado por un título habilitante, me pone a mí particularmente en una situación de zona riesgosa. ¿Por qué le digo? Porque porque yo tengo 30 años de ejercicio, por ejemplo, en la profesión, al aire. Y debo hacer público esto, Pepe. No tengo título habilitante de periodismo, de periodista. ¿Qué pasaría, no? Digo, si se me interpusiere una cuestión de exigencia de título habilitante. Yo vengo ejerciendo esto hace 30 años. Y estoy aquí en República a cargo de este espacio importantísimo periodísticamente. En base a mi función. Y en base, digamos, a mis antecedentes. No en base a títulos. No en base a títulos. Digo, ¿esto me pondría en un riesgo terrible? De que, digamos, el lunes alguien pueda requerirme títulos y poner en riesgo mi espacio, digamos, como profesional. Es una pregunta que me la hago para mí mismo. Por eso decía, caramba, estoy un poco asustado con todo esto, ¿eh? Estoy un poco asustado. ¿Estamos al aire? ¿No? Sí. A ver, hemos retomado la comunicación. Chile, ¿está usted en comunicación? ¿Hola? No, parece que no. Qué lástima. Bueno, queríamos hablar como hubiese correspondido. Digo, dejo esto nada más, ¿no?